मज्ञानतिमिरन्धस्यज्ञ नञ्जनशलाकय चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमापि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मथुरीं गोष्ठावतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमधावशम् प्राप्तो यस्या प्रतीत्यकृपाया श्रीगुरुं तं न तोष्मि। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौलिरत्नमालदिति निराजितापदपङ्कजन्ता आजीमुक्तकुलैरुपश्यामनं परितस्त्वं हरिणं संश्रयामि। अनारेपितचरीं चिरात्करुणयावतीर्णा खलु समार्पयितुमुन्नतोष्बलरासं स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दराद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदये खन्दरे स्फुरतो वासचिनन्दना। अजान्मलम्बिता भुजो कनकावदतु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्ष विश्वाम्बरो द्यावरो जुगधर्मपालु वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारु। लादिनीशक्तिस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदनाय गदाधर नमोऽस्तुते। हे कृष्णकरुणासिन्धुदीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। ज्ञातिर्वृन्दवनादिशेखरुणमृतवाहिनी कृपया निजपादब्जादस्यन्मह्यं प्रदीयतम्। भक्त्यविहीनायापराधलक्षये क्षिप्तशाकमादित्यरङ्गमाध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपानं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। बृन्देन्नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री सच्चिदानन्द गौर हरि की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। Bueno, buen día a todos desde Buenos Aires, saludos, bienvenidos. Aquí es de mi hogar, básicamente. Bueno, hay varios hogares, Krishna me ha regalado varios hogares alrededor del planeta, pero este quizás sea uno de los más literales, ya que estoy en la casa de mi madre, donde también prácticamente viví toda mi vida previo a unirme al ashram a los 18 años, así que de edad 0 a 18. Por aquí anduve. Así que compartiendo algunos días también aquí con mi madre y con algunos amigos de la zona que nos estamos encontrando luego de 20, 25 años. Así que interesantes dinámicas. Y obviamente feliz de también pronto poder encontrarme con aquellos de ustedes que están aquí en Argentina y luego unos días después con aquellos de ustedes que están en Colombia y otras partes. Así que bienvenidos, bienvenidos a nuestro satsanga semanal. Bienvenidos a aquellos que se acaban de conectar a su momento: Matías, Irudakasai Vishnu, Virginia, Vaishnava y a todos los demás que ya le dimos la bienvenida oficial. Y como siempre, la idea es compartir, crear un círculo de protección, llamémoslo así, ya que satsanga es algo muy fundamental. En mi opinión, al menos, si no logramos tener relaciones significativas, profundas con otras almas, en este caso que comparten nuestro ideal espiritual o el ideal espiritual, ya hace difícil el viaje por uno mismo. El proceso espiritual es individual, hay ciertas cosas que nadie las puede hacer por nosotros, no podemos esperar que las otras personas se ocupen en práctica, en oración por nosotros. Pueden orar por nosotros, pero debemos orar nosotros. Y así sucesivamente, pero también hay cierto aspecto de comunidad, colectivo, de grupo que es irreemplazable, ¿no? Entonces, de ese lugar, al menos en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, muchas veces la práctica central que Sri Chaitanya Mahaprabhu trae es conocida como Sankirtan. Y como sabemos, la palabra Sankirtan de por sí implica un fenómeno grupal, ¿no? Uno no puede practicar Sankirtan por uno mismo. En español no puedo hacer este juego de palabras. En inglés yo diría por uno mismo no puede practicar Sankirtan. Significa algo así como algún kirtan. Pero Sankirtan nos necesitamos mutuamente, ¿no? Entonces, para mí muy interesante porque la práctica central que Mahaprabhu trae, el canto de los nombres de Krishna, etc., es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo. En su mismo nombre, en su misma definición, implica nos necesitamos unos a otros. Pese a que, como decimos, hay un elemento individual que nadie puede hacerlo por el otro, hay un elemento en donde la unión de espíritus afines genera una inspiración, una conexión, una profundidad, una inspiración que no se puede dar poniendo a cada individuo por separado, digámoslo así, ¿no? El ejemplo que siempre viene a mi mente es el de una orquesta, ¿no? Con un director de orquesta. Cada miembro de la orquesta, cada músico tiene su talento personal, individual, puede alcanzar un nivel de performance, un nivel de expresión musical por sí mismo, por sí misma. Pero cuando ese músico se reúne con otros músicos y todos esos músicos se reúnen con un director de orquesta y todos ellos están alineados en el proyecto, o sea, todos nosotros juntos estamos apuntando en esta dirección, nos alineamos, tratamos de hacer a un lado lo que pueda ser un obstáculo para el proyecto grupal. Eventualmente la expresión individual de cada individuo en el grupo, en la orquesta, alcanza un nivel que el mismo individuo se termina sorprendiendo, diciendo, wow. ¿Qué está pasando a través de mí, ¿no? ¿Cómo puedo estar cantando esto, tocando esto, haciendo esto? Nunca había llegado, tocado estas cimas, estas cumbres por mí mismo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que muestra cómo aquello que podemos experimentar y alcanzar individualmente, no para desmerecerlo en absoluto, simplemente para indicar que cuando eso se reúne y se combina, se genera ese experimento, si queremos llamarlo así, de poner juntos en un mismo espacio, en un mismo círculo, a ciertas almas que de alguna manera intentan resonar en una frecuencia similar, alineados con un espíritu de vida, de práctica, naturalmente surge un resultado como resultado de eso y de esa unión y que es inédito, incomparable y que no se puede encontrar de otra manera. Entonces, básicamente es el espíritu de Satsanga, ¿no? Como digo siempre, no es solamente Swami Padmanabha tomando el micrófono y haciendo todo el show por sí solo, sino que es un fenómeno colectivo, conjunto, grupal, en donde conectando con con otros hermanos y hermanas en el sendero podemos generar una experiencia de unión, de pertenencia que nos mantiene, que nutre nuestra fe y que nos da dirección, que nos da esperanza, que nos da claridad, que nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos, lo cual yo creo que todos necesitamos, ¿no? Para poder naturalmente trascender el ego falso o ciertas tendencias alienantes, digámoslo así, limitadas, estrechas, ¿no? Necesitamos tener una experiencia. Wow, soy parte de algo que está por encima de mi cabeza, más allá de mí mismo, y me siento feliz y afortunado, ¿no? Así que ojalá que de alguna manera este tipo de encuentros provean no solamente como digo, un vehículo informativo, sino que más allá de información, que pueda haber transformación, que pueda haber cierta experiencia, hasta donde una plataforma como Zoom en dos dimensiones lo puede dar, podamos tener ciertas experiencias y luego, obviamente, cuando se dé el encuentro en 3D, todo eso se siga expandiendo y multiplicando. Así que gracias por ser parte de eso, ya que cada uno de ustedes hace su aporte y su contribución único, específico, irrepetible, y cada condimento es parte de la masala, por decirlo así, ¿no? Así que entre todos estamos cocinando juntos ahora, tratando de eventualmente generar la ofrenda que sea gustosa para Sri Krishna. Así que unas pequeñas palabras de gratitud entre cada uno por estar aquí, por hacer acto de presencia desde un lugar voluntario. Y bueno, veamos qué se quiere revelar para todos nosotros el día de hoy, qué es lo que Bhagavan quiera compartirnos, inspirándonos a través de preguntas y de lo que podamos tratar de decir como reflexiones en respuesta a eso. Sí, bueno, dicho eso, como les dije, si hay alguna pregunta, por el momento ahí veo una mano digital alzada de Vaishnavi, pero si alguien más tiene alguna pregunta, vamos a ir en un momento allí, pueden por el momento levantar su mano digital o pueden enviarla por escrito vía chat, aunque siempre preferimos el personalismo radical, sea con cámara prendida, con pregunta en vivo y en directo. Vamos a comenzar con Vaishnavi. Adelante.
Ganamos a todos, gracias por el tiempo. Bueno, Maharaj, en estos días estaba pensando, pues me llegó como un pensamiento acerca de cómo la conciencia explotativa. Con esto me refiero como a cómo no solo nosotros como practicantes, sino también como las personas que no practican esto, tenemos una conciencia más de que nos creemos los dueños de todo. Y que todo está aquí en este mundo para ser explotado, sea el territorio, sea, qué sé yo, la mujer, sea en diferentes cosas. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos desarrollar un pensamiento más en bondad y adoptar una premisa que venimos a servir y no a ser servidos? Gracias. No sé si se entiende ahí la pregunta.
Gracias, gracias por la pregunta. Intentamos compartir algunas ideas al respecto, obviamente tanto se puede decir y es una pregunta clásica que debemos mantenernos. Estas preguntas son preguntas permanentes. No es que, ok, hoy hacemos la pregunta, veamos qué dice el Swami, quizás surge una respuesta y ya no necesito hacerme esa pregunta de aquí en adelante. No, es una conversación diaria. Ok, ¿qué es explotación? ¿Qué tanto estoy participando de eso? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar puedo volverme una unidad de dedicación en las palabras del Srila Siddhar Maharaj en lugar de explotación? ¿No? Y así, y eso es gradual, ¿no? No es que es, ok, ahora soy un ente explotador y de repente me volví una unidad de dedicación al 108%, ¿no? Es un traslado gradual. En nuestra tradición tenemos estos tres términos. Bhukti, mukti y bhakti, por hacer un juego de palabras. A veces se usa la palabra bhoga, tyaga y bhakti, ¿no? Bhukti, ¿no? Si necesitan lo escribimos en el chat. So, bhukti o bhoga significa básicamente, se refiere a esta idea de explotación. A veces se traduce como disfrute, pero yo considero más apropiado utilizar la palabra explotación, ya que la palabra disfrute no necesariamente es una mala palabra, porque en el momento de estigmatizar la palabra disfrute, puede surgir una práctica muy disfuncional en el nombre de negar todo disfrute, ¿no? Como, entonces, explotación deja más en claro, ok, eso no es saludable, ¿verdad? Entonces, bhukti o bhoga significa explotación. Luego tenemos mukti o tyaga. Ahí estoy escribiéndolas. Mukti o tyaga significa más bien renunciación en este caso. Y obviamente luego tenemos bhakti, que significa el punto medio, el sendero medio entre disfrute o explotación y renunciación. Ya que muchas veces, obviamente hay diferentes expresiones. Otra expresión que se utiliza mucho en los Yoga Sutras, ahí acabo de enviarla, es raga dvesh, ¿no? Raga significa apego y dvesh significa rechazo, ¿no? Entonces a veces me apego a algo y cuando eventualmente aquello a lo que me apegué me hace sufrir, re rechazo eso que originalmente era causa de apego. Entonces apego, rechazo en un sentido son vistos como dos caras de la misma moneda, mientras que bhakti implica algo que está más allá de rechazo y apego, o algo que integra una forma de rechazo y apego, pero de manera saludable, porque en última instancia el apego tampoco es una mala palabra, ¿no? O sea, si la Prabhupada siempre decía, la conciencia de Krishna no es la ciencia del desapego, es la ciencia del apego, ¿no? Apegarnos a Krishna, apegarnos a lo divino y apegarnos a verlo todo con Dios en el centro, ¿no? Y desde ese lugar no hay necesidad de rechazar nada. Lo único que hay que rechazar es la idea de que uno es el centro. Sea, porque no es realidad, no es verdad. Por más que insista en tratar de ser el centro, no acontece, no ocurre eso. Entonces, no es verdad. Entonces, básicamente lo que se me pide rechazar es una idea falsa acerca de las cosas. No es que estoy teniendo que rechazar algo real. No, simplemente rechazar la ilusión de que todo gira en torno a mí. Y lo cual implica el reconocimiento de cuál es el centro verdadero, ¿no? Un nombre de Krishna. Y bueno, hoy parece que estamos compartiendo términos en sánscrito por el chat de Zoom bastante. Un término, un nombre de Krishna es Mokya Sambandha. Sambandha significa relación. Y Mokya significa principal. Entonces, Mokya Sambandha significa, es un nombre de Dios, aquel en relación con quien todo guarda su relación central. En otras palabras, todo lo que existe, sea seres humanos, otras especies, rocas, elementos materiales, lo que fuere, la relación principal de todo es con Krishna. ¿Se entiende la idea? Entonces, Mukhya Sambandha implica eso. Todo lo que existe está primeramente conectado con el centro, con Dios. No es que todo lo que existe pasa a través mío primero, por decirlo así. No es que yo soy el filtro inicial de la realidad, de lo que me rodea, de mis relaciones. No. ¿No? Entonces el centro, la raíz, la fuente de todo es, nosotros lo llamamos Krishna, obviamente diferentes nombres, pero Krishna es un buen nombre para el centro, ya que Krishna significa todo atractivo, ¿no? Entonces Krishna sería una idea de un centro todo atractivo, de un centro que magnéticamente lo atrae todo hacia sí, a través de por la fuerza de su propia belleza. De vuelta, la atracción no es una atracción forzada. Entonces, digo todo esto un poco en el marco de la respuesta, ya que estamos, la pregunta es, ¿cómo abandonar la conciencia explotativa y el verse a uno como centro? Y en gran parte implica justamente educarnos, reeducarnos, y lo cual implica deseducarnos a través de la idea de que no somos el centro. Porque obviamente el problema es que cuando vivimos como si fuésemos el centro, tenemos garantizado no solo un conflicto por el hecho de que no somos el centro, sino un conflicto por el hecho de que probablemente todas las demás personas alrededor mío también se están creyendo el centro. Entonces, si yo quiero ser el centro, la persona alrededor mío también quiere ser el centro. Bueno, ya sabemos cómo continúa eso, ¿no? Conflicto inmediato, porque no puede haber más de dos centros, ¿no? Por definición, el centro es uno. Exacto. Si yo tengo un círculo, hay un centro en el círculo, no hay 14 centros en el círculo. Por definición, el centro de un círculo solamente puede ser uno. Entonces, imagínense, ¿no? Estar en un lugar en donde 4 billones y quién sabe cuántas más personas, no digo todas, obviamente, pero gran mayoría de los que habitan este planeta, y consciente o inconscientemente, intentamos ser el centro. Cuando solamente hay lugar para uno. Imagínense qué nivel de competitividad, ¿no? Alcanzar un puesto que solamente pueda ser alcanzado por uno y hay 4 mil millones de personas compitiendo al respecto. Y obviamente, todos van a perder porque ya hay alguien que tiene ese puesto de tiempo sin inicio, ¿no? Entonces, no hay necesidad de ser el centro. ¿No? Es el punto también. No hay necesidad de ser el centro. No hay necesidad de que todo esté bajo nuestro control. No hay necesidad de tratar de adoptar una posición tan agotadora como la de Dios. O sea, no es que para Krishna es agotador ser Dios, pero para cualquier otro sí. ¿No? Y constantemente estamos intentando hacerlo, inconscientemente quizás, a través de, como dijimos, querer controlar ciertas situaciones, querer que las cosas ocurran de cierta manera, aquello que. Eso se conoce como ateísmo funcional. Quiere decir, en teoría o en principio, quizás yo no digo soy ateo, Pero a nivel funcional, en cómo funciono, en cómo opero en el día a día, me comporto como si Dios no existiese. Y me comporto como si yo fuese, ¿no? Es ese centro. Aunque obviamente conscientemente no estoy pensando soy Krishna, soy el centro, pero opero desde ese lugar. Sin mala intención, no digo esto para. También eso, ¿no? Cuando hablamos de, ok, uno opera como si fuese Dios, uno está autocentrado, uno termina explotando. No lo digo ni siquiera para condenar a nadie. Tratemos de no cargar ninguna de estas palabras como con un tono acusatorio en donde apuntamos y ponemos a alguien en una caja. Pero muchas veces parte de un, como digo, avidya. En nuestra tradición vamos a decir, el problema a raíz de todo esto es avidya. El único problema es avidya, ¿no? Personalmente gusto decir, no hay muchos problemas. La violencia no es un problema, los abusos no son un problema, las guerras no son un problema. Y entiéndanme por lo que voy a decir ahora, no corten, no editen el video hasta aquí. Todos ellos son síntomas del problema. El problema es avidya. Avidya implica, vidya implica conocimiento, avidya implica ausencia de conocimiento o ignorancia, no saber quién soy y por lo tanto operar sobre una base de identidad que no me corresponde. Y sobre esa base, de vuelta, soy el centro, inmediatamente hay conflicto porque todos los demás operan de una base similar y empieza el conflicto, conflicto personal, interpersonal, grupal, local, vecinal, provincial, nacional, internacional, intergaláctico. En un punto necesitamos, vamos a necesitar entrar en guerra con los UFOs, con los marcianos. O sea, ya no nos alcanza porque vivimos en un conflicto existencial. Entonces, pero toda esa gama de conflictos que obviamente acechan y afectan al planeta, como lo vemos, lamentablemente, todos esos son síntomas indicativos de la raíz del problema único que es avidya. No sé quién soy. Pero creo que sé quién soy y vivo mi vida convencido de ser algo que no soy, de ser algo imposible, básicamente. No, estoy tratando de ser algo o alguien que no voy a poder ser nunca, el centro. Y es imposible vivir una vida imposible. Imaginémonos qué tan agotador es, qué tan confuso es, qué tan desesperante, ¿no? En muchas ocasiones cuando alguien decide acabar con su vida, lamentablemente, es porque probablemente, y no estoy poniendo a todas las personas se suicidan en esa categoría, pero en muchos casos puedo entender, puedo empatizar, si vivimos una vida imposible tratando de ser algo que nunca vamos a poder ser, e insistimos una y otra vez, llega un punto en que es insoportable, es insostenible. Y pensamos, bueno, necesito morir. Y probablemente algo necesita morir, sí, pero no nosotros. Necesita morir una falsa idea de quiénes somos. Entonces, muchas veces, en relación a la pregunta, también parte de la pregunta era, ¿por qué tratamos de poseer todo, de poseer las cosas, de creernos dueños? ¿No? Y de sobre esa base explotar, pensar, bueno, esto es mío, tengo derecho, hago lo que quiero con lo que me pertenece. Y hace poco llegó una frase, o sea, llegó, no puedo decir que es mía porque llegó, tampoco es que la vi en Google, llegó, o sea, ya sabemos quién es el autor, que tiene todos los derechos de autor en última instancia, así que. Y es básicamente. Llegó en inglés, pero la traducimos obviamente al español. En inglés llegó como You own nothing, you belong to everything. En español, para hacer un juego de palabras, sería Nada te pertenece, perteneces a todo. Entonces, en un sentido, nada nos pertenece, no somos dueños de nada, pero pertenecemos a todo. Y esas son las buenas noticias, eso es lo que descomprime, lo que nos permite acabar esa búsqueda exhaustiva de tratar de pertenecer, porque muchas veces nosotros nos creemos dueños o tratamos de adueñarnos o de creer que nos adueñamos de cosas para aumentar nuestro sentido del ser. En otras palabras, muchas veces pienso, cuanto más tengo, más soy. Como no tengo, debido a avidya, debido a esta ignorancia que nos acompaña, muchas veces no tenemos una idea muy muy dignificante de nuestra existencia, de quiénes somos realmente. como alma espiritual, con un potencial en amor divino incalculable, como alguien maravilloso, increíble, como Krishna diría en el Bhagavad Gita 2.29, el alma es Ashcharyavat. Ashcharya significa fascinante, increíble. ¿No? Cuando no tenemos una experiencia y una idea clara de quiénes somos realmente, un sentido del valor, de la identidad que es dignificante, necesitamos construir un sentido de la identidad que, de alguna u otra forma, y ahí empezamos a hacerlo a través de, en algunos casos, acumular posesiones. Cuanto más tengo, más soy. Más aumenta mi sentido de la identidad. Obviamente no es real, pero creo que eso está ocurriendo. Y obviamente nunca es suficiente, como saben, ¿no? Para alguien que elige definir y validar su existencia a través de posesiones, nunca va a ser suficiente. Y va a ser un ejercicio agotador. Y eso confirma de que ese no es el camino, ese no es el método para responder a la pregunta, ¿quién eres? No, no soy lo que tengo, ¿no? A veces hacemos el juego de palabras, somos seres humanos en este capítulo de nuestro viaje, pero a veces más que ser un ser humano, no estamos conformes con ser, ¿no? Con ser. Lo que soy, soy, estoy satisfecho. No, necesitamos hacer. Más que ser humano, muchas veces somos hacer humano, ¿no? Tengo que estar todo el día haciendo cosas, actuando, siendo productivo, porque si no hago, si no produzco, mi sentido de la identidad se viene abajo. ¿No? ¿Me explico? Si caigo enfermo por una semana en cama y solamente puedo ser sin hacer, muchas veces me empiezo a deprimir, me siento inútil, siento que no sirvo para nada porque no estoy produciendo, porque no estoy haciendo. Entonces ahí vemos que muchas veces derivamos nuestro sentido de la identidad en base a la productividad, en base al hacer, ¿no? Obviamente vivimos en la sociedad marcada por la industrialización, donde es todo productividad. Y muchas veces esto se arrastra a círculos espirituales, donde en el nombre de servicio nos volvemos una máquina de producir. No hay lugar para ser, no hay lugar para restaurarse, no hay lugar para la recreación. Todo lo cual se describe en el Shastra también. Krishna dice el Bhagavad Gita, capítulo 6, no tiene que ser balanceado en su recreación. La productividad se tiene que balancear con la restauración también. Todo eso puede ser bhakti. Entonces, muchas veces definimos quiénes somos en base a lo que hacemos. De vuelta. Si no hago, si no puedo hacer ni producir, pum, mi sentido de la identidad se viene abajo. En otros casos, defino quién soy en base a lo que tengo. Y por eso tantas personas tratan de poseer, adueñarse. Porque es así como deriva en un sentido de la identidad, ya que nadie puede vivir sin un sentido de la identidad. Sería vivir al borde de la neurosis si me quedo sin identidad. Pero obviamente todas estas son maneras de definirnos, de autodefinirnos basados en avidya, basados en una falta de conocimiento. No por condenar a nadie, de vuelta, pero viendo esto con el lente de la compasión. Entonces, para nosotros en Bhakti, no elegimos, volviendo a las palabras que compartí al comienzo, Bhukti, Mukti, ¿no? En Bhakti no elegimos definirnos en base a explotar, acumular, poseer egoístamente como si yo fuese el centro. ¿Por qué? Porque recibimos cierto conocimiento en donde somos informados de quién somos, quiénes somos. No somos el centro, pero somos una unidad inseparable del centro. Nada existe separado del centro. Entonces estamos conectados con ese centro. Y nada de este mundo me pertenece, como digo. Más bien yo pertenezco. Entonces la pregunta debe invertirse más que ¿qué es lo que me pertenece? La pregunta es ¿a quién pertenezco? Y como dije, nada te pertenece, pero perteneces a todo, ya que todo está conectado con Krishna. Otra manera de decir es pertenece a Krishna. Perfecto, pertenece al Ser Supremo. Pero todo existe en conexión con Krishna. Entonces, por extensión, pertenece a todo, pertenece a todo. Si podemos usar esa palabra, si entienden la idea que estoy presentando. Todo se pertenece mutuamente, ya que todo existe en un estado de interconexión. Nada existe separado, ya que todo comparte un centro en común. No quiero que esto suene solamente como una idea abstracta. Pero es real, es así como eso es lo que describe las escrituras. Mukhya Sambandha, de vuelta. Entonces, con esa orientación no necesitamos explotar, abordar las relaciones, las personas, los objetos de este mundo como conmigo en el centro, conmigo como punto de referencia central, pero tampoco necesito ocuparme mukti o tyaga, necesito rechazar este mundo, rechazar algo. ¿Por qué? Porque cuando veo que todo existe en relación con Krishna, ¿cómo voy a rechazar eso? Entonces, por eso nuestro sendero no es ni bhukti ni mukti, ni bhoga ni tyaga. ¿No? No es explotación, disfrute egoísta, autocentrado, ni tampoco es ascetismo extremo y rechazo de este mundo como falso, ilusorio o intrínsecamente malvado, ¿no? Que en algunas veces en ciertas tradiciones termina viéndose desde ese lugar. El mundo es un lugar indeseable del cual necesitamos retirarnos, escapar lo antes posible. Y la práctica espiritual termina volviéndose una especie de plan de evacuación, ¿no? Hacia la próxima vida. Pero eso no es bhakti. De vuelta, bhakti es el sendero medio. Srimad Bhagavatam dice: Nirvino natishakto bhakti yoga siddhida. Para alcanzar siddhi en bhakti, para alcanzar la perfección en bhakti, uno no debe ser ni muy apegado ni muy desapegado. Ni muy apegado en el sentido de verlo todo con uno en el centro, ¿no? Too much, demasiado, pero ni muy desapegado como para rechazarlo todo, en lugar de verlo todo como una energía de Krishna que puede ser ocupada en su servicio. Entonces, en ese sentido, Bhakti es el sendero medio, sendero medio, en donde no rechazamos nada, más bien, pero tampoco aceptamos las cosas desde un lugar autocentrado, sino que aceptamos todo con la idea de que todo existe en relación con Krishna. Esa es la definición que Srila Rupa Goswami da de renunciación, yukta vairagya, él diría, o renunciación apropiada. Anasakta sevisayam yatartam upayunyataha nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagya muchete. Dice, cuando uno no está apegado a nada de manera explotativa, pero lo ve todo en relación con Krishna y lo ocupa todo en base a esa relación, se relaciona con todo reconociendo la presencia divina, uno se ocupa en verdadera renunciación. Es una idea interesante porque muchas veces escuchamos la palabra renunciación y uno se imagina que alguien se fue a la cueva y viste un taparrabos y ya, renunciación, dejó todo atrás. Pero uno puede hacer todo eso externamente e internamente. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, cuando habla de un renunciante inmaduro, externamente la mente mora aún, internamente, perdón, la mente mora en los objetos de los sentidos desde un lugar autocentrado. En cambio, el verdadero renunciante no necesita escapar de este mundo, no necesita renunciar a nada. Más bien, ocupar, relacionarse con todo, reconociendo su vínculo con Krishna. Y esto obviamente no es fácil, ¿no? Seamos honestos. Es fácil hablarlo, es romántico el ideal y es potencialmente muy fácil de explotar también, ¿no? Yo como Swami Padmanabha puedo empezar a viajar en primera clase alrededor del mundo y a vestir y a usar un Rolex de 5 mil millones de dólares y cuando alguien me pregunta, pero Maharaj, ¿es necesario todo eso? Yukta Vairagya, puedo decir, ¿no? Estoy ocupando todo en servicio a Krishna, todo en relación con Krishna. Me explico, pero realmente eso es un caso, realmente eso está ocurriendo, realmente tengo ese nivel de, pues es un nivel de visión, de realización interna, ¿no? En principio sabemos todo existe en relación con Krishna, pero en la práctica, en cómo operamos, muchas veces no tenemos esa conciencia. Y por eso dije hace un rato, es un proceso de traslado gradual, ¿no? No es que porque yo estoy diciendo todo esto ya estamos allí, transportados a nivel de experiencia y realización. No, es un trabajo diario, a través de la misma práctica del canto, de las diferentes expresiones del bhakti, de la oración, vamos purificándonos, a través de ser recordados a diario de este tipo de cosas, gradualmente vamos habitando un nuevo espacio y obrando desde un lugar no explotativo, en donde no necesito poseer nada, porque o donde entiendo que no puedo poseer nada y que más bien todo lo que llega a mí está a mi cuidado, si queremos usar esa palabra, ¿no? Ok, mi casa, mi auto, mi. De vuelta, esta idea de mí, en las palabras de Bhakti no Thakur, Muy interesantemente. En el Bhagavatam varias veces vamos a encontrar esta expresión aham mameti, o aham mama, diferentes formas de decir lo mismo. Aham significa yo, mama o mameti significa mí, mío. Entonces, yo, mí, mío. Hay una canción de George Harrison también, los Beatles. I'm me mine. All through the day, I'm me mine, I'm me mine. All through the day. A lo largo de todo el día, yo, mi mío, yo, mi mío, yo, mi mío, ¿no? ¿No? Entonces, yo derivo mi sentido del yo, en base a lo que creo que es mío. Y Bhaktivinoda Thakur diría, eso es samsara. Cuando él define samsara, que a veces se traduce oficialmente como el repetido ciclo de nacimientos y muertes. Ok, pero ¿qué mantiene ese ciclo activo en mi vida? Ahammeti. El vivir, el derivar mi sentido del yo en base a lo que creo que poseo y que es mío. Eso perpetra el, ¿no? Perpetúa, perdón, el samsara. En la medida que realizo, nada me pertenece, pero pertenezco a todo, porque eso es importante, ¿no? Si hay alguien que vive su vida pensando que necesita adueñarse de cosas para existir y tener una identidad, de repente le digo, nada te pertenece, y lo dejo ahí, ¿no? Y le digo, buena suerte. Probablemente termine en un loquero, por decirlo así, en un hospital. Entonces necesito completar la ecuación. Nada te pertenece, pero tú perteneces a todo, ¿no? Ya eres parte de algo mucho más grande, de algo que no puede, no puedes, de lo, ya eres parte de algo de lo que no te puedes adueñar, porque es tan grande, tan valioso y tan profundo que no hay moneda para pagar eso, ¿no? Esa es más que nada la idea. ¿No? A lo que ya perteneces, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tu membresía, ¿no? A veces tratamos de buscar membresía en un club, en una asociación, soy parte, pero ya tenemos un carnet de membresía en relación a Krishna, en relación a todo lo que existe, desde un lugar tal que si tuviéramos toda la riqueza del mundo, ni siquiera es suficiente para pagar la membresía mensual a ese club. Entonces necesitamos dejar eso en claro y no solamente andar diciendo por la vida al mundo, nada te pertenece, nada te pertenece, no, no seas salvaje, estás en ilusión. Ok, pero ¿qué más? ¿Cuál es el contenido positivo para yo aceptar esa idea, ¿no? Para yo soltar la tendencia a adueñarme, entender desde qué lugar no me está sumando, pero, o sea, suelto esto para aceptar qué. ¿No? Si no me estás proponiendo algo superior a lo cual aferrarme, yo no voy a soltar lo único que tengo, porque es lo único que tengo, ¿no? Como dice el dicho, más vale mal conocido que bueno por conocer, dicen aquí, ¿no? Entonces, ok, es lo único que tengo, me hace sufrir, no me mantiene en plena felicidad, pero si suelto eso, me queda nada. Entonces, a menos que se pueda presentar, como diría el Bhagavad Gita, Param Drishto Nivartante. A menos que uno pruebe un gusto superior, sea presentado con una opción más amplia, más profunda, real, uno no va a soltar el gusto inferior. Instintivamente. Porque nos tenemos que aferrar a algo que defina nuestra existencia. Entonces, si no se nos provee una invitación a autodefinirnos que sea más amplia, más profunda, más realista y real, no vamos a soltar lo que ya hay, por más doloroso que nos sea. Tampoco podemos pretender que los demás o uno mismo adoptar, ok, de inmediato la identidad más elevada, si no recibimos una explicación de eso, una introducción a eso, una experiencia de eso. Entonces, básicamente eso, Vaishnava diría yo, en relación a cómo trabajar esta tendencia a la explotación y al adueñamiento. No tanto atacar eso como algo negativo, sino más bien incorporar el contenido positivo y educarnos, como digo, educarnos al respecto, que implica muchas veces deseducarnos, ¿no? Deconstruir ciertas ideas con las que quizás crecimos o que se nos continúa promoviendo, ya sea en la sociedad o en este mundo, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque obviamente, seamos honestos, uno es influenciado por mensajes sociales aquí y allá en tantos círculos, entonces hay que saber entender todo eso por lo que es y desarrollar un discernimiento fuerte, profundo, ¿no? Para mantenernos bien con un sentido con una autoaceptación en base a lo que somos tan profundo, ojalá que no necesitamos tratar de poseerlo todo, de explotarlo todo para derivar un sentido de la identidad, para ser alguien en este mundo, para ser aceptado, para ser querido. De vuelta, es todo otro tema ahí, pero ser amado, ser querido, ya estamos siendo amados y queridos por la persona más importante, Krishna, ¿no? Entonces es importante desarrollar una autoestima, digámoslo así, saludable, base, estable, fuerte, en donde puedo ser, puedo aceptarme tal como soy, sabiendo que soy amado por Krishna, sabiendo que como alma soy increíble, no soy mi propia creación, pero resulto ser increíble, cada alma, y sobre esa base celebrar eso y vivir una vida de contento, de satisfacción. Pero de vuelta, esto tiene que estar claro a nivel teórico para contrarrestar este avidya que nos lleva en otras direcciones y también a nivel experiencial. Necesito tener una experiencia, eso no puede ser solo teoría. Entonces, necesitamos tener experiencias donde realmente entramos en ese espacio, ese lugar donde nada me pertenece, pero pertenezco a todo. Estoy conectado con Krishna, soy amado por Krishna, soy aceptado, me logro aceptar, etcétera, etcétera. En fin, espero que sume, Vaishnavi. Gracias por la pregunta. Subal, seguimos con Subal desde Roma, Italia, desde Bogotá vamos para, viajamos a Roma, ajústense los cinturones.
Hare Krishna,
Bueno.
estoy un poco emocionado por lo que me acaba de pasar y me late el corazón muy rápido.
¿Qué acaba de pasar, Sobal? Comparta, por favor. No sea generoso. Comparta su corazón con nosotros.
Tengo un par de días arreglando unos subtítulos a un video suyo, donde usted habla a veces, comparte frases en sánscrito, ¿no? Y entonces el traductor instantáneo, la inteligencia artificial, no lo copia, ¿no? Entonces hay que ir a buscarlos. Y me quemé la pestaña para encontrarlo, pero al final resultó, ¿no? Entonces yo digo, ¿será que le digo a Maharaj que cuando cite un verso diga también la fuente, así que se me hace más fácil? No pensé en esos términos, ¿no? Para cortar y recortar caminos. Y usted justamente ahorita empezó la clase y las únicas palabras que dijo que ha dicho en sánscrito la escribió ahí en la pantalla, ¿no? Entonces digo, bueno, qué bueno.
No se me puede quejar hoy, Subal. Estoy haciendo mi tarea.
Entonces, bueno, mi pregunta me surgió, ¿no? Entonces, ¿cómo llamar eso? Porque también me ha pasado en otra ocasión, hace pocos días, que estaba con un grupo de devotos que no suelo frecuentar por distintas razones, pero fui, me invitaron y fui, y en cierto momento cantando el Maha Mantra, cerré los ojos y empecé a ver un altar. Con Krishna en un altar, ¿no? Todo bien definido, todo bien lindo. Es realmente la adoración en el altar de Krishna, en el altar no es mi modalidad, ¿no? Entonces o sea, no la borro, como se dice, ¿no? No la, ¿no?
Claro.
Pero no es mi modalidad. Entonces comencé a pensar, ¿será que Krishna quiere que empiece a adorarlo en el altar? ¿Me está pidiendo eso? No sé. Empecé, ¿no? A pensar en esos términos. Digo, bueno, o sea, si lo quiere, así sea. Busqué madera, empecé a hacer un dibujo para hacer cortes y armar un altarcito, ¿no? Cuando una amiga que tenemos en común, Vera, me llama y me dice, mira, mira, me regalaron este altar, un altar alto 2 metros, largo 1 metro, un altar gigante de un devoto que renovó su altar en su casa y se lo regaló a ella. Entonces, ¿qué hacemos con este altar? Y yo dije, no sé, no sé qué está pasando aquí. No, yo pensé en esa, Krishna se me manifestó en esa manera. Luego, por otro, no era como yo pensaba que tenía que ser. Entonces, surgió esa otra opción. El altar estaba por otro lado, ¿no? Entonces digo, pero hay una conexión, aquí está pasando algo más allá de mis entendimientos. Entonces, ¿cómo, no sé, cómo pensar esas cosas? ¿No? No,
Ya.
no cómo calcularlas, porque uno, yo puedo
No,
entrar en
no,
el cálculo, pero sí, bueno, eso.
bueno, gracias, igual. Gracias por compartir y bueno, me alegro también que hayas tenido esta experiencia interesante al comienzo de la charla hoy. Obviamente, te aclaro por las dudas, nadie me comentó nada al respecto por detrás, porque probablemente tú no le comentaste a nadie lo de este tema. Entonces, de vuelta, va más allá de ti, va más allá de mí, y somos instrumentos, ¿no? Y Krishna también se expresa y llega a nuestra vida a través de otras personas, ¿no? Para mí siempre es importante recordarme, pues no es que tampoco nunca me olvido de eso, necesito recordarme que, o sea, Krishna es una persona tan básico como estos seres, ¿eh? Vamos a. El conocimiento ABC. Krishna existe, es real, es una persona y se está tratando de relacionar conmigo. Básico. Pero es importante recordarlo porque muchas veces si no, Krishna termina siendo un concepto. Dios termina siendo una idea y no una persona viva. Y es la persona más viva de todas. Si hay alguien vivo, si hay alguien despierto, activo, real, empecemos por Krishna. Y no es una idea, no es un mero concepto, no es alguien lejano, ¿no? No es alguien que está en alguna otra parte. Porque muchas veces inconscientemente, ya sea por ideas que recibimos de niño o quién sabe qué, conflictos con figura de autoridad, tantas cosas pueden ser, muchas veces. Enviamos a Dios a la lejanía, concebimos a Krishna no en lo inmediato, no en el aquí y ahora, no como una persona real, no como una relación constante, no como alguien que está intentando llegar a nosotros a cada momento. Entonces, lo que tú me estás contando, Sual, digo todo esto, es porque para mí es justamente una prueba de lo opuesto a esa idea, ¿no? De cómo Krishna está participando en nuestro día a día, ¿no? Cómo él se hace presente a través de circunstancias en donde, como tú cuentas esto, es. O sea, no es que uno está teniendo un delirio religioso, no es muy claro que algo está pasando aquí, ¿no? O sea, es demasiada, entre comillas, coincidencia, ¿no? Prefiero llamarlo diosidencia, ¿no? No es coincidencia, no es como meramente casual de que, ah, bueno, pasó esto y de repente el altar que le llegó a Vera y me dice esto. No, no, no hay ningún significado más allá de mera casualidad, ¿no? Hay algo. Claro, ¿no? Y hay varias situaciones. Yo creo que todos podemos dar testimonio de circunstancias en nuestra vida donde eso se vuelve más que evidente. En algunos otros casos no es que no esté allí, quizás no es tan evidente, pero no quiere decir que solamente cuando es súper evidente Krishna está acercándose a nosotros. Eso es algo continuo. Con Subal, visitamos el año pasado, lo fui a visitar a Subal a Roma. Y entre otros lugares de peregrinaje, ¿no? Fuimos a Asís, ¿no? A visitar el área de San Francisco de Asís. Visitamos diferentes templos, hicimos encuentros con diferentes comunidades Gaudiya Vaishnavas. Y también estuvimos nuestro día en el Museo del Vaticano, ¿no? ¿Recuerdas, Uba? Muy lindo día, intenso, muchas impresiones sensoriales en todas las direcciones, casi casi morimos de sobredosis de arte en los techos, en las paredes, pero fue muy linda experiencia. Y obviamente digo todo esto porque todo el tour, digámoslo así, al Museo del Vaticano, son horas y horas y días, uno puede estar ahí si uno se toma el tiempo. De alguna manera culmina en la Capilla Sixtina. Culmina allí. Y culmina en la particular pintura de Miguel Ángel que hay en un techo, en donde Dios está ilustrado como extendiéndose al máximo posible, ¿no? Extendiendo, la cámara no captura todo aquí, pero extiende su dedo, ¿no? Al máximo, tratando de tocar de contactar al ser humano, ¿no? Y el ser humano al otro lado, nosotros estamos del otro lado sentados así como, tampoco, no haciendo demasiado esfuerzo, sino más bien desde la zona de confort, quizás incluso calculando. ¿Será que acepto esa invitación o no? ¿Será que lo intento o no? Entonces, para mí de vuelta, ¿no? Esa obra de arte indica ¿Desde qué lugar Krishna está? ¿Con qué nivel de participación, qué nivel de intención y de intensidad Krishna está tratando de hacerse presente en nuestras vidas, de participar? Pero obviamente es recíproco, ¿no? Para que la experiencia del amor siempre alcance su cumbre, tiene que ser partícipe de ambas partes. No alcanza solamente con Krishna hacer su parte. Aunque él es Krishna, ¿no? Y él tiene una capacidad increíble, hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Entonces, sí, él hace arreglos, él llega a nuestra vida, él organiza situaciones. No quiere decir que no hay una parte que nos corresponda a nosotros. Es todo un tema y es una conversación extensa, pero no es que porque Krishna sea quien es, no tenemos elección en nuestra vida. Sí tenemos elección, si no, no tendríamos libre albedrío, no tendríamos participación y el amor no sería recíproco. Sería solamente Krishna haciendo todo. ¿Y nosotros haciendo qué entonces? Entonces, sí, él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿no? Tenemos que elegimos cómo interpretar, cómo responder a la participación de Krishna, las señales que él envía, ¿no? A los pequeños, las pequeñas pistas, por decirlo así, que van apareciendo. Y parte de nuestra tarea es prestar atención. De vuelta, algunas situaciones son definitivamente claras, ¿no? In your face, ¿no? Como diría en inglés, en tu cara, ¿no? Como no lo puedo negar, está ahí. Y otras situaciones son menos evidentes por nuestra distracción, por nuestra falta de presencia, por nuestra falta de atención a lo que está ocurriendo, a conectar los puntos, a ver las señales. Y obviamente sadhana bhakti o nuestra práctica diaria tiene que ver con entrenarnos en nuestra presencia, entrenarnos en nuestra atención. Un aspecto central de sadhana bhakti es cantar los nombres de Krishna. Pero la idea es que a la hora de hacer eso, uno esté plenamente presente haciendo eso. En un sentido, el canto del nombre de Krishna es un acto de presencia en donde yo intento dejar de hacer todo lo que estoy haciendo para estar plenamente presente, en el momento presente, con el Ser Supremo, ¿no? Entonces, trabajar mi presencia, trabajar mi escucha. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué se me está diciendo en este momento? Como digo, a veces, claro, tú recibiste esta imagen del altar, no estaba en tus planes, ¿no? Uf, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo interpretarlo? Y entiendo que uno tampoco se precipite ante, uno tiene alguna visión o alguna señal, no es que uno quizás la interpreta en 5 segundos y ya sale corriendo, no, no, uno se va a tomar su tiempo, no la va a negar, no la va a cancelar, pero ok, ¿qué me está queriendo decir esto? Y quizás luego llega otra señal, como en tu caso. Ok, ¿qué quiere decir esto ahora? ¿No? Y con esto, con nada de lo que estoy diciendo, te estoy diciendo a ti, igual, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿No? Eso también es tu diálogo con Krishna, tu conversación, tu relación con él y descubrir, descubrirte y descubrirlo a él a través de todo eso. Pero sí, personalmente diría eso, ¿no? Igual hay una parte en nosotros, algo quiere decir, sea que tú lo termines, se termine revelando como, ok, tengo un altar en mi hogar, comienzo a orar deidades, o quizás en ciertos casos ese sea el caso, en ciertos casos sea, ok, el altar de mi corazón, Krishna me está invitando a enfatizar, a concebir como el altar último es el corazón, tengo que abrir mi corazón, tengo que establecerlo. No sé, tantas maneras de que uno puede aceptar ese mensaje de acuerdo a cómo va a funcionar mejor para uno también, ¿no? Y como digo, más allá de este caso en particular, quiero terminar mi respuesta enfatizando eso, ¿no? La importancia de incrementar mi atención, sobre todo en la era que vivimos, ¿no? Que nuestra atención está dispersa en la mayor cantidad de direcciones posible, ¿no? Multitasking, bombardeo mediático y uno que comienza, si uno está demasiado en redes sociales, este tema de scrolling y pasando video tras video y los videos son de cada de 5 segundos, cada uno de temas distintos, se pierde la capacidad de foco, se pierde la capacidad de ahondar en algo profundo, en una sola cosa profundamente. Y más bien tocamos varias cosas superficialmente. Pero eso no brinda el mismo nivel de contenido, de satisfacción, ¿no? Que si uno profundiza, que si uno ahonda, que si uno está presente con algo y pasa tiempo con algo profundamente, ¿no? Entonces, Con esto de vuelta, no le estoy diciendo prendan fuego sus celulares, cierren todas sus redes sociales, pero hay que saber cómo interactuar con eso. Y perdón si parece que mi respuesta me empieza a ir para otro tema, pero eso tiene que ver con nuestra presencia, nuestra atención y nuestra escucha y captar las señales de Krishna, que también pueden venir a través de una red social, no digo que no. No, también puedo sentir, oh, ahora quizás chequea Facebook y aparece algo con el altar, suba, quién sabe. Pero a lo que voy es que muchas veces esta dinámica es demasiado intensa si no ponemos un filtro, un límite, un discernimiento. Y como más de una vez lo hablé y lo menciono también en el libro de Personalismo Radical, personalmente siento que así como en ciertos grupos Gaudiya Vaishnavas existe lo que se llaman los cuatro principios regulativos, hay que sumar un quinto. Y es cómo interactuar con tecnología, con redes sociales, es decir, con inteligencia artificial. O sea, todo, porque podemos terminar rompiendo todos los otros cuatro principios a través de la tecnología, ¿no? No siendo veraces, intoxicándonos de tantas formas, etcétera, etcétera. No es un chiste. Entonces uno tiene que ser creativo y profundo y entender, ok, ¿cómo me estoy relacionando con esto? De manera que, de vuelta, al servicio de Krishna, como hablamos anteriormente, en Yukta Vairagya. Ok, la tecnología es una energía de Krishna también. No estamos aquí diciendo hay que descartarla, pero es muy fina la línea. ¿Cómo me relaciono con eso para que me brinde presencia, me brinde atención, me brinde mayor capacidad de captar los mensajes de Krishna? Ahí cada cual tiene que tomarse un tiempo para pensar en eso, porque si no nos tomamos el tiempo, somos arrastrados nomás por la corriente. Pues la corriente ya está corriendo y es muy poderosa y la mayoría ya está subido ahí. Entonces no es difícil sumarse a esa corriente y terminar haciendo lo que todo el mundo hace. Eso es lo más fácil. Y lo más fácil después termina volviendo lo más difícil. Porque genera perturbación, distracción, vacío, tantas cosas. Pues, es importante determinarnos en a diario tener cierto espacio, ojalá cierto tiempo y espacio sagrado donde hago acto de presencia, donde no hago nada más que estar ahí con Krishna. Sea a través del canto, de la oración, del estudio, de dedico un espacio oficial, concentrado a mi relación con Dios. Cosa que cuando me levanto de ese lugar, de ese espacio, de alguna manera puedo arrastrar conmigo el resultado, el fruto de eso, de manera que el resto del día, cuando me estoy moviendo por el mundo, interactuando, trabajando, lo que fuere, no termino quedando tan envuelto. Las palabras de Rupa, de Jiva Goswami sería Sarup Siddha Bhakti, y lo voy a anotar para que Subal no se enoje. Sarup Siddha Bhakti y Sangha Siddha Bhakti. ¿Ah? Sarup Siddha Bhakti significa ocuparse en las angas o los aspectos centrales del Bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, etc. Prácticas que inherentemente son Bhakti, que a diario necesitamos conectar de alguna manera, idealmente. Y Sangha Siddha Bhakti significa actividades que no son Bhakti, pero que pueden ser Bhakti por Sangha, por asociación. En otras palabras, como digo siempre, pelar una papa no es Bhakti, pero puedo pelar una papa en Bhakti para el placer de Krishna. Pero para poder hacer eso necesito tener una práctica central de Bhakti que me permita pelar una papa en conciencia de Krishna. ¿Me explico? Si no dedico un tiempo profundo en el día a día al canto, a la oración, al estudio, lo que fuere, probablemente no voy a tener la capacidad, la realización para después conectarlo todo con Krishna. Entonces, Sangha Siddha Bhakti, sí, está ahí y todo puede ser potencialmente una expresión de Bhakti, pero para que eso ocurra realmente tiene que haber Swarup Siddha Bhakti, ¿no? Conexión diaria, atención, presencia con todo eso. Y bueno, en la medida que eso ocurra, garantizo que vamos a ver más y más estas señales de Krishna, más y más estos mensajes viniendo básicamente a través de todo y de todos. Esa, en última instancia, esa es la visión del Uttam Bhagavat, de acuerdo a Srimad Bhagavatam, ¿no? El devoto más elevado. El Bhagavad Gita también dice en el capítulo 6, Yomam Pasyati Sarvatra Sarvam Chamai. No voy a anotar eso, demasiado. Krishna dice en el Bhagavad Gita, ese el sánscrito dice, aquel que lo ve todo, que me ve a mí en todo y lo ve todo en mí, yo nunca me pierdo para él nunca se pierde para mí. Que el devoto más elevado ve a Krishna en todo, ¿no? No significa literalmente que esa persona está viendo a Krishna curvado en tres, tocando la flauta, emanando de cada átomo, ¿no? Podría ser demasiado, pero percibe la presencia de Krishna, percibe el diálogo de Krishna, el intento de acercamiento de Krishna, los mensajes, las pistas que Krishna va dando a través de todo. No estamos allí, obviamente, no podemos estar allí a la fuerza. Pero en teoría sabemos que esa es la visión más elevada de la realidad. Así es como la realidad se ve y se percibe desde la plataforma más pura, más clara, más sobria. Entonces, en principio sabemos que la realidad está operando de esa manera. Ahora, desde donde estamos, es tomar esa teoría, ese principio y vivir nuestra vida sabiendo que eso es así, aunque no lo veo así en el diario, y tratar de ahondar en esa experiencia. Así que veremos qué se revela para su alma. Con ese, con el símbolo del altar. Veremos con qué me encuentro cuando ande por allá en Roma en julio. Ahí veremos cómo que se ha respondido al respecto. Pero bueno, espero que haya sumado su val. No sé, tú me dices ahí. Gracias. Bueno, veo dos manos más alzadas, así que vamos por allí y calculo que con eso vamos a estar listos por el día de hoy, pero si obviamente hay alguna otra consulta o comentario, algo que quieran compartir, por favor, siéntanse libres de levantar su mano digital y demás. Así que pasamos vamos de Roma para Buenos Aires. Federico, adelante, por favor.
Hare Krishna, Maharaj, mis reverencias a todos.
Gusto.
Maharaj, estuve pensando en algo esta semana, que es lo siguiente. En cómo podemos ser compasivos de una manera práctica, en tanto practicantes, digamos, de conciencia de Krishna, con los que sufren, sin terminar convirtiéndonos, no ya en predicadores, sino en proselitistas de una doctrina en particular. ¿Por qué le pregunto esto? Pues muchas veces oímos en círculos espirituales, no quiero decir solo en conciencia de Krishna, que no hay mayor muestra de compasión que la prédica, ¿no? Y ciertamente la prédica tiene un valor que es inconmensurable, pero en mi experiencia personal, sobre todo en los roles que me ha tocado ocupar en mis filiaciones iniciáticas, por ejemplo, he visto que muchas veces el que sufre en el ápice del dolor, por más inclinaciones filosóficas que tenga, lo único que busca es alivio. No está buscando una prédica o la especulación filosófica, etc., ¿no? Entonces, a veces, movidos por ese espíritu de la compasión más grande, o la prédica como la compasión más grande, terminamos convirtiéndonos en proselitistas y teniendo un efecto adverso, digamos, a la compasión sobre el otro, ¿no? Y cuesta mucho. Tratar de ubicarse en el punto medio, ¿no? Entonces, quería preguntarle si hay algún consejo para mantenernos en ese punto medio, ¿no? Ser compasivos de manera práctica y no terminar siendo solamente proselitistas.
Sí, gracias. Bueno, en un sentido siento que presentaste una pregunta, pero en la pregunta también presentaste la respuesta. O sea, en gran parte o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, aunque personalmente 25 años practicando, que tampoco es mucho, pero bueno, uno pasa por etapas y también he pasado por lo confieso públicamente aquí, por mi capítulo proselitista y por mi capítulo hay que salvar al mundo entero y la prédica es el tipo de caridad más elevado y hay que darle el libro a todo el mundo, sea lo que fuere. Que se lleve el libro, no importa lo otro, lo importante es que tenga el libro en el bolsillo y ya está. O sea, hice mi parte, garantizado, salvado de alguna manera, seguimos al próximo. Y de vuelta, no critico, no condeno, entiendo que hay una buena intención, hay un valor en cierta etapa para eso, pero personalmente también reconozco los peligros de esa postura, ¿no? Personalmente no me identifico con el proselitismo, para serte honesto, personalmente no me identifico al menos en esta etapa de mi vida, hace ya varios años, y no quiero decir que el mundo entero tenga que alinearse conmigo tampoco, obviamente. Personalmente no siento que uno tenga que salvar al mundo entero, no siento que la meta es que el mundo entero se vuelva devoto de Krishna. No está ocurriendo, por empezar. No es que estamos conquistando el mundo. Y no es que hay que, no hay, no siento que haya que hacerlo tampoco, ¿no? Para mí, todas esas necesidades, o sea, obviamente, desde luego, hay, también es importante esto, alguien, no sé, por dar un ejemplo, Srila Prabhupada, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de alguien superlativo, una personificación, Shakti Abhisa Avatar, una personificación de un tipo de empoderada, de misericordia empoderada, que en ese empoderamiento hay una visión global masiva de inundación del universo entero en la gracia divina. Desde un lugar muy profundo, muy realizado, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es imitar eso sin tener esa realización y terminar diciendo lo mismo, pero no haciéndolo desde el mismo lugar, sino haciéndolo muchas veces desde un lugar de carencia, desde un lugar de vacío, desde un lugar en donde necesito verlos a todos ustedes convertidos a mi credo, porque yo no tengo suficiente fe en mi credo y necesito ver al mundo entero haciendo lo mismo que yo estoy haciendo para que ellos me confirmen que estoy en el lugar correcto. ¿Me explico? Por fuera se puede ver como compasión universal. Quiero que el mundo entero se vuelva devoto de Krishna, pero probablemente es más una necesidad, más que una muestra de fe fuerte que yo tengo. Tengo tanta fe que quiero que el mundo entero se vuelva devoto de Krishna. Quizás es una muestra de fe débil, en donde yo estoy tan poco convencido de lo que estoy haciendo, que necesito que todos ustedes lo estén haciendo también, para que me convenzan, ¿no? No digo que siempre sea el caso, pero eso puede ocurrir, ¿no? ¿Qué me lleva a necesitar que todo el mundo se alinee con mi doctrina o lleve el libro o lo que fuere, ¿no? ¿Y de qué tan compasivo es eso, ¿no? Entonces, para mí, verdadera compasión no necesariamente es distribuir un libro, puede serlo, no digo que no, no lo niego, todo depende de qué lugar viene eso. La compasión toma diferentes formas, como vos acabas de mencionar, Federico, diferentes situaciones. Hay momentos donde la persona solamente necesita ser escuchada, ser aceptada incondicionalmente, ser recibida, ¿no? Sentir que lo que está pasando, lo que sea, un dolor tremendo, no está sola esa persona en ese dolor, ¿no? Que uno está ahí con esa persona. Entonces, uno, personalmente, yo no pensaría en calcular, bueno, cuándo le distribuyo el libro, ¿no? ¿Cuándo es el momento de hablar de filosofía aquí? Eso pasará si tiene que pasar a su debido momento, ¿no? Pero en un momento inmediato uno tiene que ofrecer presencia, empatía, compasión. Compasión significa eso, compasión. Pasión significa sufrimiento, ¿no? Como la pasión de Cristo. Y con significa con el otro, ¿no? Sufrir con el otro. Eso no es tan fácil. Es más fácil tratarle de vender un libro a alguien, por decirlo así, ¿no? Empatizar, conectar con el dolor del otro, no es fácil. ¿Por qué? Pues muchas veces cuando conecto con el dolor del otro, también yo realizo que yo estoy sufriendo también. No es que yo estoy más allá del dolor. No es que porque me hice devoto, trascendí todo eso, porque de repente me he visto de naranja ahora, ¿no? No es porque cambié el color de mi ropa, trascendí el sufrimiento. Entonces, conectar con el dolor de otro muchas veces me lleva a conectar con mi propio dolor. Y si estoy en un plan de spiritual bypassing inconscientemente, de evasión espiritual, no quiero conectar con mi dolor. Y tampoco quiero conectar con el dolor del otro. Quiero más venderle el libro que cante Hare Krishna y sea feliz y no hablemos de dolor. Sigamos adelante, convertamos. Pero eso no funciona así. La verdadera conversión no es nunca externa, es algo natural, voluntario, internamente, ¿no? Y el dolor es parte de la conversión, aceptar el dolor, integrarlo, incorporarlo y acompañarnos en el dolor, ¿no? Universalizar la condición. Si alguien está sufriendo, tenemos que recordarle a esa persona, no es tu sufrimiento, ¿no? Es nuestro sufrimiento. Todos sufrimos, es una condición global, no estás solo en tu sufrimiento. Pues, lo peor que puedo hacer cuando alguien está sufriendo es, generalmente cuando uno sufre se aísla en su sufrimiento, porque uno piensa es mi sufrimiento. Entonces me pongo en una burbuja yo con mi sufrimiento. Y ese aislamiento vuelve el sufrimiento mucho peor. Entonces una manera de empezar a aliviar o a sanar el sufrimiento es recordarle a la otra persona, no es tu sufrimiento, es nuestro sufrimiento, es una condición global. Todos estamos en eso. Pero para eso yo tengo que entrar en ese lugar, no solamente decirlo. Es decir, yo estoy sufriendo con vos. Vos estás sufriendo, yo también estoy sufriendo por mis propias cosas y ahora conecto con tu sufrimiento. Puedo conectar con tu sufrimiento únicamente conectando con mi sufrimiento, porque si yo nunca sufrí, obviamente no es el caso, pero si uno hipotéticamente no sabe qué es sufrir y ve a alguien sufriendo, ¿qué tanto uno puede conectar con el sufrimiento de esa persona? Uno dice, ¿qué es eso? Uno solamente puede conectar con el sufrimiento del otro conectando con el sufrimiento de uno primero y entendiendo, ah, sufrir, dolor, sufrimiento, ok. ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar, compasión real es ir a mi sufrimiento primero y desde ahí conectar con el sufrimiento del otro y crear verdadera, un momento de verdadera conexión, de verdadera empatía, de verdadero alivio. Como decir, la mayoría de las personas en ese momento necesita alivio. Y muchas veces, lamentablemente, muchos de nosotros malinterpretamos cómo ese alivio debería verse. Y cuando uno está sufriendo, uno busca distraerse, busca placer muchas veces, busca un alivio superficial al dolor. Pero el alivio real es no escaparle al dolor, no negarlo, sino sentarme con eso, pero también de vuelta, no solo y aislado porque se vuelve insoportable, sino poder abrir mi corazón, compartir mi dolor con otra persona que me entiende, que me acepta, que también sufre, que conecta con el sufrimiento. Y ahí el dolor se vuelve una herramienta de transformación, de sanación. Uno termina sanando a través de la herida, como se dice. ¿No? La herida me sana. Y para mí eso, si queremos usar la palabra prédica, para serte honesto, Federico, no me gusta la palabra prédica demasiado, porque muchas veces implica toda esta noción proselitista. Que para mí, de vuelta, no tengo nada en contra de distribuir un libro, de compartir el mensaje, pero ¿desde qué lugar eso está ocurriendo? ¿Y de qué forma eso tiene que ocurrir dada la situación de la otra persona? Entonces, como decís, en cierto escenario, cierta persona necesita que yo esté ahí presente, simplemente, y que la escuche, y que la reciba, y que le dé un abrazo, y que conecte con su sufrimiento conectando con mi sufrimiento. Que le dé un momento de amor incondicional. Y eso va a ser más impactante para esa persona que todas las horas de filosofía que yo le trate de hablar y de imponer, por decirlo así. Y yo creo que a todos nos pasa. Si uno experimenta un momento de genuina aceptación incondicional, de quien fuere, no solamente de un Gaudiya Vaishnava, si somos realmente aceptados con plena empatía, con plena apertura, sin juicio, tal como estamos, tal como somos por alguien, eso es algo transformador, eso es algo impactante, eso comienza el proceso de sanación realmente. Entonces, para mí, esa es la verdadera prédica en un sentido, por empezar, darle eso a la persona. Quizás le di el libro, quizás al final de todo eso se terminó llevando un libro como un resultado, pero lo que más se va a estar llevando fue que le di yo como persona, ¿no? Y esa es la verdadera prédica, y aquí voy a este punto que siempre hago, que es muy importante, que es, técnicamente hablando, la palabra de la cual proviene la palabra prédica en nuestra tradición es prachar. Tengo que escribirla. Prachar. Se pronuncia prachar, ¿no? Suena más o menos como prédica. Prachar, sánscrito. Ahora, prachar se puede dividir en dos, que es praachar. Achar, la palabra acharya, significa alguien que enseña con el ejemplo. ¿Sí? Acharya. Alguien que enseña con su achar. Achar significa conducta, comportamiento, ejemplo. Y praachar se traduce como prédica. Pero prachar, pra, ¿qué significa pra en sánscrito? Significa un tipo muy especial de. Entonces, prachar significa un tipo muy especial de conducta. No está hablando acá de dar de proselitismo, o sea, todo eso puede darse, pero habla de me comporto de tal manera que eso se vuelve transformador para el otro. Esa es la prédica. En última instancia, mi ejemplo personal es la manera más impactante posible de llegarle al corazón del otro, si realmente quiero ser compasivo y ayudar a la persona. Entonces, prachar no tiene tanto que ver con un proselitismo forzado, por decirlo así, sino por conducirme de tal manera que mi ejemplo es tan claro e impactante que eso transforma a la otra persona. El ejemplo que siempre gusto dar es el de Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando él se sentó con Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya era el erudito más grande del planeta, al menos es descrito de esa manera, ¿no? Impersonalista, gyani, y Mahaprabhu se encuentra con él, ¿no? Para tener un debate o intercambio, ¿no? Imagínense. Y Mahaprabhu se sienta y lo escucha en silencio absoluto durante una semana. No dice una palabra. Luego de esa semana, Sarvabhauma Bhattacharya queda convertido por completo por Mahaprabhu. Mahaprabhu no dijo nada, pero su presencia estaba ahí. Su ejemplo, lo que emanaba de su presencia, era tan poderoso que ni siquiera necesitó decir palabras. ¿No? Está similar a esta frase que se le adjudica a San Francisco de Asís, ¿no? Él diría, siempre predica el evangelio y cuando sea necesario usa palabras. Como diciendo, las palabras no son la parte principal de la prédica. A veces hace falta una palabra, pero lo principal es el ejemplo de uno, la presencia de uno, de vuelta, la empatía de uno, la conexión que uno está dispuesto a ofrecer, la aceptación que uno brinda, lo invisible, lo que no está articulado en palabras, lo que realmente uno le está dando más allá de palabras, es el impacto. Entonces. Y lo que uno comparte con otro debe ser una, ¿cómo decirlo? Debe ser el resultado de de lo que uno practica y vive, ¿no? O sea, no algo impuesto, no algo forzado. Es como yo estoy, ok, yo estoy tratando de practicar mi vida espiritual y mi achar, volviendo a esta palabra, achar, mi práctica, mi conducta debe ser tal que todo eso me empieza, mi práctica, el resultado de cómo vivo mi vida me empieza a llenar. Internamente, me empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Llega un punto, empieza a rebalsar y empieza a salpicar a otras personas. A eso lo llamo prédica. O sea, toco a otros, pero como resultado del rebalsamiento de mi propia práctica. De vuelta, no es que no practico, no tengo realizaciones e intento dogmáticamente imponerme y convencer al otro de algo que ni yo mismo estoy muy convencido, que ni yo mismo estoy practicando. Y si hago eso, el que recibe ese mensaje va a recibir algo mixto, algo distorsionado, ¿no? Aunque la palabra sea impecable, si no estoy, si eso no viene de un lugar de rebalsamiento natural, no se va a sentir natural, no va a ser natural. Incluso si alguien elige convertirse de esa manera, no es verdadera conversión. Es algo más hecho a la fuerza, por presión social, por querer pertenecer, pero no termina encajando. Y después uno termina practicando en ese mismo lugar y con el paso de los años, ¿qué se vuelve eso? ¿No? ¿Qué tan sostenible es eso? ¿No? Entonces, para que todo se mantenga siendo orgánico y natural, tiene que darse en un lugar de experiencia innegable, ¿no? Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? En capítulo 9, verso 2, Pratyaksham Bhagavam Dharmyam y Susukam Kartum. Bhakti debe practicarse de manera natural, feliz, alegre. Y es entendido y comprendido a través de la experiencia directa, ¿no? Entonces, uno tiene que tener una experiencia y uno tiene que practicar desde un lugar que sea natural, ¿no? Y naturalmente eso se vuelve un regalo para otros. Y en ese sentido estoy de acuerdo, esa es la caridad más elevada. Pero habiendo dicho todo lo que dijimos hasta ahora, ok, prédica es la caridad más elevada, pero redefiniendo qué es prédica también, ¿no? Conectándolo con la práctica, con el ejemplo, etcétera, etcétera. Pues, si no. Si hacemos copy-paste, copiar, pegar de una frase hecha sin, ¿no? Sin desglosar el contenido, las implicancias de eso, simplemente terminamos pensando, ah, voy a la calle, distribuyo los libros o lo que sea, o consigo donaciones o genero miembros, o viene tal gurú, tengo que conseguirle gente para que se inicie y ya está, estoy haciendo mi parte, el mundo se está convirtiendo y mi corazón no está cambiando en absoluto. Muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué tan real es todo eso? De vuelta, en cierta etapa de la práctica puede existir ese tipo de idea, y no lo condeno, es parte de un capítulo del viaje, pero en cierto momento eso tiene que madurar y volverse más profundo, más real, ¿no? Más real. Y yo creo que desde ahí podemos expresar compasión genuina, ¿no? Genuina, con discernimiento, entendiendo qué es lo que. Si realmente la. Para que la compasión sea compasiva, tiene que ser acompañada de un criterio de, bueno, ¿qué es lo que necesita esta persona en este momento? No es que todo el mundo necesita, o sea, ok, todos necesitan compasión, pero ¿qué forma toma la compasión? Eso va a variar de caso en caso. Entonces, no es que, ok, todos necesitan la misma forma de compasión, ¿no? Como dice en inglés, one size fits all, ¿no? Como a todos les encaja el mismo tamaño de traje de zapato. No, cada caso es único, irrepetible, específico, y para poder darme a esa persona compasivamente como el otro lo necesita, quizás necesito tomarme el tiempo de conocer a la persona, conectar con su situación, conectar con mis dolores, empatizar. Es todo un trabajo, toma tiempo y energía. Y no todo el mundo quiere hacer eso. Pero primero tengo que preguntarme, ¿quiero hacer eso? ¿Estoy dispuesto a hacer eso? Ojalá la respuesta sea sí, pero entender que eso es algo que demanda vida, ¿no? Tiempo y energía invertido y que es de las mejores inversiones que podemos hacer. Pero no tomarlo a la ligera, ¿no? No tomarlo a la ligera. Pensar, no, ya estoy ocupado en la compasión más grande y realmente no es el caso. Entonces, no sé si sumas en algo, Federico. Gracias. ¿Sí?
Sí, muchas gracias, Maharaj.
O gracias a
Muy
vos
valioso.
por el planteo, la pregunta. Es un punto importante, ¿no? Y nosotros estamos en una tradición donde, no digo nos jactamos, pero bueno, estamos a Prabhu, la encarnación más misericordiosa de Dios y todo en base a la más grande compasión. Entonces, ¿qué hacemos con la compasión, ¿no? ¿Cómo representamos esa palabra, ese principio, de manera real, no solamente jactándonos de algo, sino personificándolo, ¿no? Y siento que personalmente, es mi opinión personal, pero tenemos trabajo que hacer como la comunidad Gaudiya Vaishnava en general en ahondar en cómo la compasión se expresa de formas más profundas. Y en muchas ocasiones hay mucho que aprender de otras tradiciones, por ejemplo, ¿no? Tradiciones como el budismo, donde la compasión es el pilar central y cómo lo viven realmente, de vuelta, más allá de un concepto. Yo aprendo mucho de diferentes maestros budistas y amigos que tengo, no solo del lado de la compasión, pero hablando de la compasión en este caso, y de otras tradiciones, ¿no? Como la compasión puede tomar diferentes formas también, ¿no? Y no solamente, por decirlo así, ¿no? Alguien puede alimentar a alguien que está hambriento, dar ropa al que no tiene ropa, ayudar. Y no es que, ah, no, eso es caridad mundana y solamente estamos acá para dar la compasión más elevada. Personalmente no me convence eso. Puede ser toda una zona de confort. Ya estoy haciendo lo más elevado, así que no necesito hacer nada del otro, pero no estoy exponiéndome a todo lo que requiere dar compasión en todas esas formas, que es un trabajo intenso personal. Entonces, puede tomar muchas formas la compasión, ¿no? Y tiene que darse de un lugar que realmente sea transformador para ambas partes, no de una zona de confort. No puedo dar compasión desde la zona de confort, no es posible. Tengo que salir de la zona de confort, conectar con el dolor del otro, conectar con el mío, empatizar con lo que requiere esa situación particular, discernir al respecto, qué forma tiene que tomar eso. Ahí hablamos de compasión genuina. Bueno, gracias. Tenemos unos minutos más, espero que puedan seguir acompañándonos. Ragatmika Bhakti desde Córdoba, en Argentina. Adelante.
Adelante.
Gracias, Maharaj, Hare Krishna. Qué lindo que dijo esto, ¿no? De que usted aprende también de otras tradiciones espirituales y religiosas.
Oh, sí.
Sí.
Yo quería consultarle acerca de un punto que me genera como mucha curiosidad y también todavía no encuentro respuestas. Que para mi punto de vista sean satisfactorias y tiene que ver con el tema del rol de la mujer devota o de las almas que nacemos en cuerpo de mujer en esta encarnación dentro de la filosofía védica, teniendo en cuenta la realidad actual de muchas mujeres devotas en el mundo que se encuentran por fuera de las categorías o roles históricos que se le atribuyen a las mujeres devotas Vaishnavas en las escrituras. Porque, bueno, he escuchado repetidas veces cuando se dice que en las escrituras se menciona que Las mujeres debemos ser protegidas primero por nuestros padres, después por nuestros hermanos mayores y luego por nuestros maridos. Y en realidad, en la actualidad, en este siglo que vivimos y en esta época de Kali Yuga, la verdad es que muchas mujeres no se encuentran protegidas bajo ninguna de esas situaciones y sin embargo siguen adelante con su proceso espiritual y con la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, mi pregunta es si existe una perspectiva espiritual más inclusiva y actualizada respecto de los roles de las mujeres devotas dentro de la filosofía védica. Porque si no, por ahí quizás se pueda sentir o ver que sí, uno no está casado, no es renunciante, tampoco es Maharani, está como por fuera, ¿no? De las estructuras y como si algo anduviese mal. Y en realidad, si uno tiene la protección de Krishna o está conectado con Krishna o está en la búsqueda de mayor conexión con Krishna, esto no debería ser así. ¿Cómo lo ve usted?
Gracias. Estamos de acuerdo con el planteo, con la idea. Yo diría en pocas palabras, existe el elemento esencial y el elemento más relativo, o el elemento cultural y el elemento absoluto, ¿no? O sea, las escrituras encontramos enseñanzas de ambos tipos, ¿no? Enseñanzas espirituales eternas de aplicación permanente, ¿no? Por ejemplo, no sé, el alma es eterna. No es que en algún punto eso caducó y deja de ser eterna. O Krishna es la suprema personalidad de Dios. No es que en algún momento deja de serlo. Al mismo tiempo, los principios eternos se presentan incluso en las escrituras, en el marco de un cierto lenguaje y cultura de la época. Entonces, hay elementos relativos en las escrituras, los cuales tienen que saber ser discernidos a la hora de abordar el texto sagrado para no terminar absolutizando los elementos relativos, lo cual puede llevar también a relativizar los elementos absolutos. Entonces, existen versos en las escrituras, como los que mencionó Ragatmika Bhakti, en términos del rol de la mujer dentro de un marco de un sistema social de la época, Varna Ashram Dharma, que obviamente no es un sistema que opera actualmente en la sociedad actual, pero que la esencia del sistema, no estoy en contra del Varna Ashram Dharma, obviamente, pero ¿qué significa Varna Ashram Dharma? En última instancia, Varna Ashram Dharma en un sentido esencial, Daivi Varna Ashram Dharma, como diría Bhaktivinoda Thakur, es que cada persona se ocupe en la sociedad de acuerdo a su naturaleza adquirida, que encuentre una manera de ocuparse vocacionalmente, de manera que uno esté balanceado en su naturaleza, ¿no? Y sobre esa naturaleza balanceada, uno poder servir a Krishna. En última instancia, nuestra tradición no hace, en esencia, aunque sé que a la hora de ser representada muchas veces esto ocurre, pero en esencia nuestra tradición no enfatiza roles sociales, sannyasi, maharani, brahmacharya, safran, casado, está este famoso verso de Mahaprabhu, que nuestra tradición es utilizado como Bhuta Sudhi. Bhuta Sudhi significa, y lo voy a escribir, Bhuta Sudhi se refiere a la purificación del sentido del ser, ¿no? Bhuta significa, en este caso, como entidad. Y Sudhi significa purificación. Entonces, ¿cómo purifico mi sentido del ser? Este famoso verso atribuido a Sri Chaitanya Dev. Naham vipro nachanara patirna viva sudro naham cha Quinto prodhyam nikila paramananda purnam gopi bharti upada kamalayor das das anudas. Mahaprabhu dice, yo no soy sannyasi. ¿No? Está hablando él era sannyasi cuando dijo eso. Pero él dice en este verso, yo no soy sannyasi. Yo no soy grihasta, yo no soy vanaprasta, yo no soy brahmachari. Yo no soy brahmana. Él era brahmana, nacido en familia brahmana. Yo no soy brahmana. Yo no soy Vaisya, Kshatriya, Sudra. Únicamente me identifico como el sirviente del sirviente del sirviente de Sri Krishna, el amado de las gopis, ¿no? Entonces, En un nivel relativo, él se comporta, obviamente, como un sannyasi, como un brahmana, él respeta ciertas normas de la época, pero en un sentido sustancial, él sabe, yo existo más allá de todo eso, ¿no? Entonces, hay elementos culturales, sociales, que van mutando con la época y con los tiempos, y en cierta época, el rol de la mujer en general, no quiere decir todo, era un rol en particular. Que no solamente es uno, ¿no? El otro día estaba grabando, hicimos un podcast con un escolástico sánscrito hindú, amigo, y él conoce los Vedas, o sea, él memorizó el Bhagavad Gita de memoria a los 4 años, como hacer una idea del conocimiento que tiene las escrituras, ¿no? Él nació en la India, su padre lo instruyó desde niño, conoce los Vedas de pies a cabeza, y él me dice, Maharaj, en los Vedas hay cantidad de versos que hablan de muchas rishikas. No, Rishikas es el femenino de Rishi. Rishi significa sabio en los Vedas, ¿no? Entonces, los Vedas aparecen diferentes sabios, pero aparecen diferentes Rishikas o mujeres que eran sabias, que eran acharyas, que eran gurus, ¿no? Gurvis sería el femenino de guru. Entonces, eso está en las escrituras. No es que no existe, no existe referente para una mujer ocupándose como acharya. Como alguien que está guiando a otros. Ahora, con el paso del tiempo, en ciertas dinámicas sociales, la mujer terminó predominantemente ocupándose en el hogar por ese periodo en particular y de vuelta, acompañada, protegida de la familia, etcétera. Y ciertas secciones de las escrituras se expresan en esos términos. Ahora, cuando digo protegida por la familia, ¿no? ¿A qué me refiero también, no? ¿No? La palabra protegido no tiene que ser una mala palabra, ¿no? Porque también digo, o sea, o sea, no sé si todos ustedes, yo siento que todos ustedes me protegen a mí, con su amistad, con su afecto. No siento que sea una protección que me disminuye como persona. ¿Me explico? Siento que es algo que me suma. Quizás si la palabra protección detona ciertos elementos, usamos otra, pero entendamos que en ciertas culturas, en cierta época, se usó esa palabra, pero esa palabra quizás significó algo muy distinto de lo que significa para nosotros ahora. ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar digo, sí, estoy de acuerdo que quizás se requiere con el paso del tiempo y las generaciones, quizás cambiar las palabras, pero respetando lo que la esencia original a la que se referían y que la mujer es protegida por su familia, no quiere decir que ella no está protegiendo al resto a su manera también. De vuelta, manteniendo la idea de protección como algo saludable, como algo sano, ¿no? Idealmente siempre recíproco, de vuelta, no es solamente porque okay, la mujer recibe o la mujer da, idealmente es recíproco, ¿no? Si las escrituras dicen que okay, la mujer debe ser sumisa con su esposo, de vuelta, uno escucha esa línea y a varios de nosotros se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Porque uno también personalmente ha sido testigo de cantidad de abusos en nuestra tradición, justificados en líneas como esas, o en la malinterpretación de líneas como esas. Porque, o sea, no hay problema de ser sumisa ante el esposo si el esposo es el esposo ideal que las escrituras también asumen que el esposo va a ser. Y si un esposo es ideal, un esposo también es sumiso hacia la esposa. Entonces, siempre es recíproco, ¿no? Nunca es una calle de una sola mano. El problema es cuando aislamos a las escrituras de su contexto original, de su significado original, de las implicancias de sus palabras, o la traducimos desde un lugar que es irrelevante para la época en la que estamos o el lenguaje que usamos y usamos palabras que hoy en día detonan cosas. A mí me pasa muchas veces estudiando una clase y uso una palabra que para mí es normal, pero que quizás para alguien, por la experiencia específica que esa persona tuvo, esa palabra es detona trauma a más no poder en el acto. Pero no es mi intención, no es mi, pero después me entero que eso ocurrió y bueno, uno trata de ajustar o redefinir la palabra o utilizar otra palabra. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, Ragat Mika Bhaktit, que de acuerdo a las dinámicas sociales en las que nos encontramos, que de vuelta no estoy con esto diciendo mejor, peor, no haciendo una comparación. Cada era y cada etapa de la historia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las cosas nunca son blanco y negro. Entonces hay cosas de esta de este capítulo de la historia que son peores, en mi opinión, y hay otras que no. Y las cosas siguen evolucionando y desplegándose de su manera única. Entonces, sí es necesario que nosotros, como miembros de una tradición y en cualquier otra tradición, nos mantengamos flexibles como para aplicar la esencia del mensaje milenario desde un lugar que sea relevante y sostenible y realista para las dinámicas sociales en las que nos encontramos, ¿no? O sea, y los diferentes representantes de cada tradición deberían estar atentos a eso, ¿no? Ciertas secciones de las escrituras necesitan ser explicadas en detalle, explicar qué significaba eso en esa época, esa palabra, utilizar otras palabras, no para escapar o evadir nada, sino simplemente para no perder nunca de vista el contexto en donde todas esas cosas fueron dichas, porque todas estas declaraciones, las escrituras, las que fueran, son dichas en cierto contexto, ¿no? Contexto histórico, contexto cultural, ¿no? Hay un mensaje eterno, pero el mensaje eterno también llega a nosotros a través de un envase, ¿no? Como ahora mismo, yo estoy hablando con ustedes y estoy usando ciertas palabras, ciertas expresiones. De acá a 150 años a futuro, la manera en la que yo me estoy expresando caducó, ni siquiera de 150 años, un par de décadas quizás, ¿no? Con la velocidad que las cosas van hoy en día. Quizás en 20 años la clase es solo con emojis, ¿no? No puedo ni, no hay ni siquiera palabras para usar, ¿no? Lamentablemente, en cierto caso, estamos perdiendo en un sentido en gran parte la capacidad de expresarnos, ¿no? Y eso no es preocupante en un sentido, ¿no? Entonces es importante preservar. Al mismo tiempo, en otro aspecto, veo que hay en paralelo ciertas personas que están articulando de manera más específica, más detallada, emociones o experiencias que en décadas pasadas no había un lenguaje tan amplio para eso. Entonces, al mismo tiempo, eso está ocurriendo. Pero en fin, lo que diría es que sí, es el deber de cada persona, y no solamente esto está limitado al gurú o al sannyasi o al quien fuere, sino de cada uno de nosotros como miembro de una tradición de, ok, ¿cómo mantengo esto, el mensaje relevante, no solamente a la hora de presentarlo con otros, sino a la hora de que eso sea relevante para mí? ¿No? De hecho, el otro día estábamos hablando en una charla en el satsang al inglés, que alguien me dijo, bueno, estoy leyendo cierta sección del Srimad Bhagavatam, no la siento relevante, no siento que me están hablando a mí, no siento que me están llegando. Pero el punto es de vuelta. ¿Desde qué lugar lo estoy leyendo? ¿Cómo lo estoy interpretando? Porque también uno se acerca a las escrituras con sus propios filtros, seamos honestos. No es que uno llegue a la escritura con completa imparcialidad, completa apertura, sin impresiones previas. Todos también nos acercamos al mensaje revelado con ciertas presuposiciones, experiencias previas. No las condenamos, simplemente reconociendo eso está ahí, eso puede filtrar mi experiencia. Y a veces necesito hacer eso a un lado, no también. No solamente, la escritura necesita ajustarse a mí. Yo también necesito ajustarme, ¿no? Es un ajuste mutuo, de vuelta, es recíproco, ¿no? Abordar el texto sagrado es un tipo de diálogo, es una conversación. Para mí un texto sagrado no es un libro antiguo, pasivo, ¿no? Es algo vivo, es algo dinámico, es el ser supremo mismo hablando a través de personalidades, canalizaron ese conocimiento y de vuelta, con cierto lenguaje, en cierta época, pero no deja de ser un principio de revelación dinámico y vivo, que sigue actualizándose, si yo me acerco a eso también con la apertura necesaria. También hay una parte en uno que necesita hacer a un lado ciertas presuposiciones, prejuicios, sesgos, etcétera. Entonces, recíproco. Pero sí, estamos de acuerdo que en relación en general a la situación de la mujer hoy en día, necesitamos abordar los casos específicos y de manera que el mensaje sea relevante y sí, obviamente, más allá de la situación en la que no solo una mujer esté, no solo la situación de la mujer es diferente, la situación de todos son diferentes, es diferente y nada de eso impide el bhakti. O sea, el bhakti está eso es una comprensión básica, pero el bhakti está por encima de las condiciones sociales. El bhakti está por encima del varna ashram dharma, ¿no? Esa es una enseñanza básica, ¿no? Esa es la conclusión del Bhagavad Gita. ¿no? El verso 18:66, ¿cómo concluye Krishna el Bhagavad Gita? Sarva dharma paritya yamamekam sharanam. Rechaza por completo todo dharma, ¿no? Y varios comentaristas dicen aquí dharma significa varnashram dharma. Y Krishna dice, rechaza por completo todo eso y toma exclusivo refugio en mí. Y luego él dice, yo te voy a proteger de todo obstáculo, todo peligro, no temas. Esa es la conclusión del Bhagavad Gita. Durante todo el Bhagavad Gita, en gran parte Krishna habla acerca de dharma, ¿cierto? Le habla a Arjuna, actúa en este mundo de acuerdo a tu naturaleza, sigue el dharma de un guerrero, etc. Pero en la medida que el diálogo evoluciona y llegamos a la esencia, el Gita le dice, abandona toda esa consideración. No abandona queriendo decir, deja de comportarte como un guerrero, sino deja de darle importancia a eso como si fuera lo más importante. Lo más importante es, básicamente, ámame. El verso previo a ese, que es el verso considerado por la mayoría más importante, el Bhagavad Gita, verso 18:65, que aparece repetido casi de manera idéntica en el verso 9:34, la conclusión del capítulo 9, que en un sentido es el capítulo más importante del Gita. En ambos versos, Krishna dice prácticamente la misma cosa, y la primera parte del verso es la parte más importante, manmana. Manmana bhava madbhakto mabhyahi mamnamas kuru, etc. Manmana significa, se traduce generalmente como siempre piensa en mí. Yo nunca puedo pensar siempre en alguien si no me enamoro de esa persona. Yo no puedo forzarme a pensar siempre en alguien, no funciona. La única manera que puedo siempre pensar en Krishna es amándolo. Entonces, esa es la esencia del Bhagavad Gita. Krishna dice, ámame. Todas las demás consideraciones son detalles relativos, ¿no? Entonces, sea que uno sea mujer, sea que uno sea hombre, sea que uno se encuentre en otra designación de género, en una situación social, política, geográfica, cultural, X, lo que fuere, no estoy descartando nada de eso, ¿sí? Todo eso debe ser debidamente, ¿cómo decirlo? Honrado para uno estar balanceado, pero nada de eso es un obstáculo al bhakti. Entonces nadie, ni hombre, ni mujer, ni nadie debería sentirse menos o más cualificado para ocuparse en bhakti por encontrarse en una situación X a nivel social, corporal, cultural. No sé si suma a Kármika Bhakti o que algo por clarificar.
Muchísimas gracias, Maharaj.
Bueno, gracias. Seguimos conversando en todo caso en Córdoba prontamente. Chaitanya Mahaprabhu ki jai.